Buen día, Romina, Edgardo, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien, gracias por atendernos.
Gracias, Facundo. Bueno, veíamos el dossier que habían elaborado desde el Centro de Economía Política Argentina, desde el CEPA, y bueno, principalmente destacar el impacto que tiene esta gran obra o mega obra en la balanza comercial energética y también en la balanza de pagos, ¿no?, de nuestro país.
Exactamente, y bueno, en este dossier que nosotros hicimos explicamos un poco cuáles son las ventajas, ¿no?, y la discusión que se dio en torno al gasoducto, ¿no? Uh-huh. Porque una vez inaugurado el gasoducto, ahí con el acto en San Liqueló, tuvimos varias repercusiones mediáticas entre la oposición y el oficialismo, que se tiraban la pelota a ver quién había ideado el gasoducto, ¿no?, para llevarse la cocarda en ese sentido. Sí. Yo creo que esa discusión está bastante saldada porque más o menos todos presenciamos la construcción del gasoducto, sabemos quién habló del gasoducto y quién no, así que yo creo que es una discusión que no tiene mucho sentido. Uh-huh. Es así para defender algunas banderas y marcar una diferencia entre dos modelos políticos, pero en términos de lo que representa el gasoducto, no deja de ser una anécdota, digamos, ¿no? Porque, como bien sostenemos ahí en el dossier, el gasoducto no solamente nos va a permitir tener más divisas por el lado directo, que es reemplazar importaciones de gas, ¿no es cierto?, uh-huh, sino que es un espaldarazo enorme en materia energética y productiva en la Argentina. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente porque un insumo clave de cualquier producción industrial, ¿cuál es? La energía. Uh-huh. Y este primer tramo del gasoducto va a estar destinado a energía eléctrica, ¿no?, energía eléctrica que van a poder consumir muchísimas industrias del país con un costo inferior, y eso constituye una ventaja competitiva hacia el exterior, ¿no? Quizás ahorrarnos o que nos salga más barato la energía a nuestro complejo de PYME, a nuestro complejo industrial, las va a poder posicionar en un lugar de competencia en el mercado internacional. Por lo tanto, hoy tenemos otro ahorro de divisas o suma de divisas. Es decir, si nuestras industrias logran articular el menor costo de la energía producida por la interconexión del gasoducto, lo que vamos a lograr es un aumento en las divisas generadas por exportaciones del complejo industrial, ¿no es cierto? Algo que no sucede a menudo, uh-huh, y que es fundamental que suceda en cualquier país industrializado, ¿no?
Claro,
¿no?
O sea, siempre nuestro ahorro de divisas o el ingreso de dólares se da a partir del campo, ¿no?
Exactamente. Bueno, y eso nos lleva a otro esquema de nacional de producción de dólares, digamos, porque supongamos que las industrias todavía no puedan exportar, a pesar de que tengan este menor costo de la energía, que es un costo de producción, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero Argentina va a tener, a partir del año que viene, si queremos, tres bocas de expendio de dólares. Ya no solo va a ser el campo, ¿no es cierto?, sino que lo va a constituir también la minería y las explotaciones hidrocarburíferas, ¿no? ¿Eso qué va a permitir? Bueno, un mayor poder de negociación de parte de los gobiernos contra los tenedores de dólares, ¿no? Algo que nunca había sucedido en la Argentina.
Ahora, Facundo, para aquellos que nos están escuchando, para la gente que está en el campo, para la ama de casa, para el que está trabajando, ellos dicen, bueno, ¿y en qué me beneficia a mí? Digamos, bueno, ¿cuándo yo voy a tener un retorno de eso y me voy a ver beneficiado con esto, ¿no? Porque de pronto, a ver, toda la energía se saca de nuestro, en este caso, a ver, del suelo en la provincia del Neuquén, ¿no? El petróleo, el gas, la electricidad. Llega a las grandes urbes, llega a Buenos Aires, llega al resto del país. Y de pronto nosotros acá pagamos la energía o el gas más caro que en otros lugares. Y bueno, la gente se pregunta también esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿en qué momento me va a beneficiar?
Bueno, creo que es un momento clave para hacerse esa pregunta, pero no es clave para hacérsela en las próximas semanas, uh-huh, sino en lo que viene en los próximos años. Es decir, de acuerdo a la actitud que nosotros tomemos con ese gas que tanto costó sacar de Vaca Muerta, que hay una potencialidad impresionante y que solamente hay que abrir carriles de tránsito de gas para que eso pueda llegar a todo el país y al resto del mundo, ¿no es cierto? Es una pregunta que hay que hacerse fundamentalmente hoy de cara a las elecciones. Es decir, bueno, ¿qué modelo de país voy a apostar yo? ¿Y qué me proponen los candidatos en ese modelo de país en el uso del gas? A ver, lo traduzco. Si yo soy un electoral que promete que al gas lo va a exportar a Brasil, ¿no es cierto? Y con eso obviamente vamos a tener una entrada de divisas de dólares, bueno, eso va a generar quizás que el precio del gas o de la energía que surge a partir del gas te la cobren como en Brasil. Pongo un ejemplo, si en Brasil el gas sale $5 y en Argentina vale 2,5 y tu mercado de exportación es Brasil, pueden traducirte el costo de la energía al precio de Brasil, cuando en realidad el costo acá es mucho más barato, ¿no es cierto?
Como pasa a veces con la carne, con productos que se exportan,
que tienen
mercado de exportador y de pronto el exportador quiere meter en el mercado interno el precio que vende al exterior.
El ejemplo de la carne es un ejemplo palpable, ¿no? Cuando aumentan los mercados de demanda, como sucedió el año pasado con China, el precio de la carne local despegó, porque obviamente no te van a vender a vos el precio de la carne más barato que se lo venden a un chino, digamos, ¿no es cierto? Entonces, eso es un primer punto a tener en cuenta. El segundo punto a tener en cuenta es si ese gas se va a utilizar para industrializar el país, por ejemplo, las industrias de fertilizante con gran capacidad exportadora, que también van a poder engrosar la reserva del Banco Central en términos de dólares. Y bueno, hasta ahí me decís, ¿a mí qué me genera eso? Bueno, lo que a vos te genera como ciudadano de a pie es que si crece la reserva en dólares del Banco Central, lo que termina sucediendo es un impacto directo en la disminución de la inflación.
Claro.
Vía disminución de las brechas cambiarias. ¿Por qué hay brechas? Bueno, porque el mercado dice que el Estado no tiene las reservas que aseguran el valor del tipo de cambio a 2,75, ¿no es cierto? Y que en realidad eso se refleja en $500 por dólar, claro. ¿No? Bueno, ¿y eso qué genera? Genera una disparidad de consensos o de precios en un marco que se generaliza en la remarcación, ¿no es cierto? Es decir, bueno, si para mí dentro de un mes el dólar vale 600, y bueno, yo ahora aumento mis precios como productor, más que nada como intermediario, donde claro. Se ven los aumentos, las remarcaciones. Bueno, y me permite arbitrar, sería esa diferencia que hay entre el dólar oficial y el dólar blue, ¿no? Y eso genera inflación, genera aumento de precios. Cuando vos tengas el dólar estabilizado porque entran más divisas, bueno, obviamente ahí la inflación va a disminuir mucho y eso evidentemente va a pegar en los bolsillos de los ciudadanos.
De todas
también
formas,
otra cuestión
sí.
más.
Sí.
Esta cuestión del déficit, de las tarifas, que todo el tiempo vienen con que las tarifas están subsidiadas y esto que el otro, ¿no es cierto? Bueno, esto va a reducir el costo de la tarifa, ¿no es cierto? Y quizás esto le permita al Estado de subsidiar algunas tarifas porque el costo va a bajar por oferta y demanda. Entonces el Estado va a ahorrarse ahí también unos cuantos pesos que va a repercutir en la vida diaria de los ciudadanos vía reducción del déficit fiscal, si queremos, ¿no es cierto? Pero evidentemente esto se va a lograr siempre y cuando ese gas se utilice de una manera estratégica para el país, como un insumo estratégico que es, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos que tener cuidado, porque si del otro lado tenemos una promesa de que yo cuando asuma la presidencia voy a sacar el cepo, supongamos que el cepo es la restricción a la compra de dólares, ¿no? Ni más ni menos que eso. Bueno, ¿eso qué te puede generar? Que esa quita del cepo se alimente a través de los dólares provenientes de Vaca Muerta. Entonces, si a partir del 10 de diciembre puedo comprar 2 millones de dólares por día, yo no creo que pueda, ¿no? Pero mucha gente va a poder comprar 2 millones de dólares por día. Claro. Y bueno, ¿qué va a pasar? Todas esas divisas que te ahorraste la Vaca Muerta van a terminar en manos privadas y lejos del ciudadano de a pie.
Claro. Sí. Entonces, y en dólares que se fugan al exterior.
Y evidentemente se van a fugar al exterior o se fugarán internamente, pero no estarán en el sistema.
De todas formas,
lo guardará algún en un colchón, digamos.
Claro, también.
No van a estar en el sistema y no van a poder ser utilizados.
Facundo, igual es importante aclarar, y que también nos lo han dicho en diferentes entrevistas, que el objetivo de este gasoducto es el abastecimiento interno, ¿no? No estamos hablando de. Claro. En una segunda instancia se podrá exportar el excedente, pero digo, no es algo para sacar el gas del país como objetivo, ¿no? Por eso era importante el tema de la traza, ¿no?, del gasoducto.
Claro, evidentemente, pero lo que sí ya te genera son 2,000 millones de dólares de ahorro.
Claro.
Entonces ya te empieza a generar divisas, si queremos, de forma indirecta, ¿no? Exportando, pero te la genera ahorrando.
Claro. El ahorro sería porque no compramos gas afuera.
Más caro.
Claro.
Y más caro.
Exactamente. Dejamos de comprar gas afuera, que es más caro, que vale alrededor de 8 o 9 dólares. ¿Cierto? O sea, una diferencia enorme.
Sí.
Evidentemente, esto es una política de Estado que independientemente de los gobiernos tendría que seguir aumentando, expandiendo las redes troncales, terminando la segunda traza que va a San Jerónimo Sur en Santa Fe. Y bueno, que a partir de ahí podría exportar. Ahora bien, Ahí viene la segunda cuestión que habíamos nombrado ya. ¿Vamos a ver, vamos a exportar el gas y lo vamos a cobrar acá adentro a precio internacional? ¿O vamos a solamente exportar el gas remanente de nuestra producción?
Claro,
y sí. Que eso es una cuestión diferente. Es decir, bueno, vamos a dar trabajo argentino, empleo argentino, y lo que sobre sí, obviamente, se va a destinar a la exportación y a generar divisas, y hecho también en un marco de desglobalización, ¿no?, que no podemos olvidar, y de un aumento de los regionalismos en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que Argentina tiene la potencialidad, en base al yacimiento o la reserva de Vaca Muerta, sé que no se le dice yacimiento, perdón, pero bueno, es la costumbre, tiene la potencialidad de generar el insumo clave para todo el continente sudamericano, ¿no? De proveer energía a todo el continente sudamericano. Bueno, pero esto lo vamos a hacer, ok, está bien. Bueno, pero ¿cuál va a ser el diagrama de producción de Sudamérica? ¿Cómo nos vamos a articular con Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia para distribuir más producciones, para generar mano de obra y empleo en todos los países y articularnos en pos de qué? Bueno, en pos de empezar a tener un rol mucho más relevante en el mundo, ¿no es cierto? En las negociaciones mundiales. Sí.
Ahora, ¿cómo se cambian esas reglas de juego si, digamos, las empresas que vienen a hacer la explotación se llevan el mayor porcentaje y a nosotros nos dejan nada?
Bueno, ahí tenemos algo muy importante, que es el rol de YPF, ¿no es cierto? YPF ha sido la empresa que ha impulsado la búsqueda de los pozos, que ha impulsado las inversiones en Vaca Muerta, ¿no? Y que ha asumido todo el costo del aprendizaje, si queremos.
Sí, sí, ahí lo nombraban en el dossier, sí, sí.
Claro, también es una empresa que se está expandiendo en baterías de litio, ¿no? Entonces, la participación estatal es muy importante y nadie dice que tiene que ser totalizadora, ¿no? Tiene que haber lugar para empresas privadas, para que se limiten ciertos malos comportamientos, si queremos, ¿no? Pero la empresa estatal tiene que estar, porque es algo que no sucede en el mercado granario, si queremos.
Claro.
En los granos, Argentina no tiene ninguna presencia en el mayor commodity que exporta.
Claro.
Y bueno, ¿y eso qué genera? Que el Estado se aleje del negocio y que ese alejamiento del negocio le permita no comprender muchas veces los desmanejos, las subfacturaciones o sobrefacturaciones que sean en ese ambiente, ¿no?
Sí, es importante que estén los privados, sí. Pero el tema es, digo, cambiar las reglas de juego para que esos privados que vienen de afuera y se llevan todo, dejen un mayor porcentaje en nuestro país, ¿no?
Exactamente, o que utilicen nuestros canales de transferencia de recursos, que no tengan un oleoducto privado que lo saquen a Chile, si queremos, ¿no es cierto?
Claro.
A eso vamos, bueno, es decir, el recurso es nuestro.
Exactamente, pasen por la red troncal del Estado y el Estado te cobre un peaje a lo sumo, no sé, o te diga, no, che, mirá, tantos BTU tenés que usarlo para el consumo interno y lo que te sobre sí lo puedes exportar. Bueno, esas son decisiones políticas que se van a ver reflejadas en el próximo gobierno. Por lo tanto, yo insisto de que necesitamos que los candidatos nos tracen una hoja de ruta de lo que piensan. Así como lo van a hacer con los dólares, así como lo tienen que hacer con el FMI, que yo sinceramente no veo a la oposición hablando del FMI, una cuestión que me asusta. Hay una oposición que aspira al gobierno y el FMI no es un problema.
Claro.
No se habla del FMI desde la oposición.
Facundo,
entonces, ¿qué me hace pensar eso? ¿Qué van a hacer? ¿Que van a seguir, entonces van a seguir la receta del fondo, digo?
Obviamente, claro. Facundo, y bueno, para cerrar y aprovechándote, que nos cuentes un poco la situación del dólar. En algún momento ahí lo nombrabas en la entrevista, esta cuestión de la brecha cambiaria, de la cuestión del dólar o la escasez de dólares a nivel internacional. ¿Cómo?
De los impuestos, si en algún momento se irán a sacar.
¿Del cepo, decís vos? Algo también decía recién Facundo. ¿Esto cómo impacta y cómo lo ves en el mediano plazo para un próximo gobierno? Obviamente teniendo en cuenta, sabemos que son diferentes las miradas según quién esté en la Casa Rosada, pero como economista, ¿no? ¿Cuál es el panorama que se presenta en el mediano plazo?
Bueno, lo que podemos ver es que todo lo que estuvimos diciendo tiene un efecto directo en los dólares, ¿no? Primero, empezar por ahí. Sí. Lo que podemos ver es que Argentina, a pesar de tener pocas reservas, se la estuvo ingeniando este último año para seguir generando empleo y para seguir manteniendo la actividad, con una sequía encima, ¿no es cierto? Estamos 20.000 millones de dólares perdimos como país para producto de la sequía, pero eso no detuvo la generación de ingresos, de empleo, ¿no? Eso es un punto fuerte, digamos, del gobierno. ¿Y por qué? Bueno, porque el gobierno eligió hacer este intercambio de dólares por yuanes, ¿no es cierto? Es decir, bueno, China es nuestro principal socio comercial, bueno, importamos parte de lo que importamos en dólares de China, lo hacemos en yuan. Entonces, eso hace que la actividad no se frene, que las industrias no cierren y no tengan que echar empleados, digamos. Uh-huh. Ahora, estamos en una situación compleja, donde el fondo tiene que habilitar los desembolsos, ¿no? Si el fondo no habita esos desembolsos, eso se podía haber llegado a complicar. Es decir, ¿qué son los desembolsos? Dólares que el fondo te da para que vos te sostenga la estabilidad interna, ¿no? Uh-huh. Bien. Eso se puede llegar a solucionar en los próximos días. De hecho, dicen que esta noche va a viajar el equipo económico a Washington. Uh-huh. Pero ¿por qué se puede solucionar? Bueno, porque acá entra otro actor que estuvimos analizando, sin decirlo, pero que hablamos de este proceso de desglobalización, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién es el principal actor de la desglobalización? Rusia y China. Uh-huh. Bueno, ¿qué dijo China ayer? ¿O qué se rumorea que dijo China ayer? Porque nadie lo oficializó, pero tampoco nadie lo negó. Es que China le dijo al fondo, si vos a Argentina no le das el desembolso o no la aprobás, yo, Estado chino, le permito que utilice el swap para pagarte.
Ajá.
Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Bueno, los chinos se están comportando como un prestador de última instancia y están vaciando la estabilidad de Argentina, obviamente no gratuita, de forma gratuita.
Ahora, ¿eso es bueno o es malo? O digamos, hay que abrir también el paraguas y ver cómo viene la mano ahí, ¿no? Porque, a ver, si claro, los chinos le dicen eso, bueno, al fondo, después sí. ¿Cómo?
Acá no es bueno ni malos, claro. Ni malos, hay intereses, ¿no es
sí.
cierto?
Claro.
El interés inmediato de la Argentina es que el Fondo Monetario le suelte la mano, porque si te suelta la mano sería el tercer o el segundo caso de mala praxis del fondo en los últimos 30 años, ¿no?
Claro. Uh-huh.
No olvidemos que el fondo siempre te lleva a este límite para soltarte la mano.
Sí.
Te obliga a ajustar, te obliga a devaluar, te obliga a reducir cualquier tipo de prestación social y al final del día te suelta la mano y te explota la bomba en la cara, si queremos, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, China se está comportando como un reaseguro de que eso no suceda y eso evidentemente va a cambiar la correlación de fuerzas del gobierno con el Fondo Monetario, por lo que yo creo que el fondo nos va a extender los desembolsos y vamos a llegar a una LASPASO uh-huh. con un país estable, digamos.
Claro.
Obviamente la inflación no va a ser del 2% el mes que viene, uh-huh. eso desde ya, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque es un proceso lento donde Argentina tiene una escasez crónica de dólares.
Uh-huh. Uh-huh.
Pero de lograrse una estabilidad, Argentina puede el próximo año ya empezar a bajar la inflación de una manera fuerte y segura, ¿no? Obviamente dicen que esta medición de la del día jueves va a dar cerca del 6%, 7%,
sí.
O sea que
sí.
La inflación, si bien se mantiene alta, está bajando, que no es, es algo completamente esperanzador, porque si seguía subiendo iba a ser peligroso. ¿Sí?
Facundo, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Zapala.
Un abrazo grande para ustedes y para cuando quieran.
Gracias, buenos días. Bueno, ahí estábamos con Facundo Budazzi, economista.